Pues preocupado porque has dicho que tenemos dos diputados en el Congreso, tenemos 24.
¿He dicho dos?
Sí, sí, ha sido un lapsus.
No, habré visto solo el primer número, pero no, 24. El resto 24, lo he dicho 24. Bien, ¿no?
El resto lo has dicho todo bien.
He dicho los concejales, he dicho...
Lo que... sí, has dado hasta detalles más pequeños, pero en lo...
Pero eso estaba bien.
Estaba bien, estaba
bueno, siento que nada más sentarte nos vayamos a publicidad, porque esto va a hacer que estos 5 minutos arda Twitter todavía un poquito más.
Eso está bien.
Pero hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la primera entrevista electoral a Santiago Abascal. Son las 17 minutos de la noche. ¿Te has dejado el caballo aparcado en la puerta? ¿O?
Sí, me he dejado el caballo. Pero lo habría metido dentro. Porque además sé que tú esperas de Vox que cuando gobernemos dejemos los coches, las bicicletas y andemos todos a caballo.
Bueno, no. Yo no espero nada de eso, pero...
Yo te lo he escuchado en este programa.
Bueno, pues eso dice muchas cosas de las cosas que tú escuchas. Oye, vaya semanita me has dado con tu visita, ¿eh? Te tengo que decir que me han insultado más esta semana que en los 14 años que llevo haciendo el programa y todavía no te había dicho ni buenas noches.
De hecho, venía preocupado por ti. Y no, solo por lo que te han insultado, sino por lo que te van a brear a partir de ahora. Y te traigo una cosa. Toma. Son antiinflamatorios porque te van a poner...
Vienes con accesorios.
Bueno, pero... El aceite también puede
macerar
los golpes. Hoy ha habido una manifestación de los olivareros en España que están muy preocupados con la situación del producto, especialmente también con los aranceles de Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia del producto español. Y quería tener ese detalle contigo.
Pues va por ellos. Y déjame que te pregunte una cosa. Tus detractores, cuando te llaman fascista, ¿tú te sientes representado con esa palabra?
No, en absoluto, pero me siento... absolutamente satisfecho de conseguir que los progres que cortaban el bacalao se irriten tanto como para intentar atacarnos y demonizarnos. Pero no me siento identificado en absoluto. No me siento identificado y además no lo soy.
No eres fascista.
En absoluto.
No eres facha.
No, no lo soy.
Pero has usado la palabra progre como algo negativo. ¿Para ti qué es un progre?
Para mí un progre en estos momentos es una persona con una posición de izquierdas y que intenta dictar lo que es políticamente correcto. Y yo creo que eso es algo que está pasando en España hace mucho tiempo. Se ha pretendido establecer una superioridad moral de la izquierda que da lugar a cosas como esta, ¿no? Que cuando tú invitas a este programa hay unas presiones tremendas que yo también he visto en las redes sociales y cuando invitas a Pablo Iglesias no las hay. Yo nunca he dicho soy fascista ni he levantado el brazo. Pablo Iglesias ha dicho yo soy comunista, canta la Internacional, ayer mismo estaba reivindicando al Che Guevara, no he escuchado a las asociaciones LGTB criticándole por lo que este señor hacía con los homosexuales. Y sin embargo, a él no se le denomina comunista, no se le ataca de esa manera, no hay una movilización para amordazarle en las televisiones, al contrario, ha ido por todas las televisiones, ha podido hablar, yo creo que todos tenemos derecho a hacerlo, ¿no?
Que tú das más miedo.
Bueno, yo creo que no. Yo de hecho no tengo esa sensación de dar miedo.
No.
Cuando voy por la calle, la gente se me acerca, me abraza, me dice cosas muy emocionantes y además no me dicen cosas feas.
No tienes altercados en la calle, también es verdad que vas
de
espaldas, que uno de ellos mide 6 metros.
Bueno, yo creo que eso contribuye, pero no, realmente no tengo apenas incidentes. El otro día en Barcelona tuve algunos, me insultaron varias personas por la calle, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación en Cataluña, por desgracia. Pero no tengo incidentes. Yo todos los días tengo por la calle conversaciones y paradas de personas muy emocionantes que nos dan las gracias.
Oye, entremos en materia. Tanto Iglesias como Errejón y Rivera han dicho que apoyarán a Pedro Sánchez y, sin embargo, tú dices que habrá un acuerdo PP-PSOE.
PP-PSOE Ciudadanos, yo no lo digo, lo dicen ellos.
¿Y no será que tienes miedo al voto útil y que los que os votan a vosotros voten al PP?
Yo no tengo ningún miedo. De hecho, el electorado de Vox en estos momentos es el más leal con lo que votó en las pasadas elecciones y estoy convencido que eso significa algo. Hay mucha gente cansada de lo que dicen los viejos partidos, de ver los cambios de posiciones que tienen, que son tan veletas o que son tan blanditos, que no dicen nada porque les da miedo enfadar a la izquierda. Y Vox es otra cosa. Y además, en la práctica están todos de acuerdo en el estado de las autonomías, en las políticas migratorias, en la visión sobre Europa, en las políticas de género, y Vox dice otras cosas. Entonces yo creo que la gente que nos vota lo tiene muy claro.
¿Vosotros seguís hablando de la derechita cobarde o ya lo habéis dejado?
Bueno, igual no lo hacemos con tanta intensidad como la anterior campaña. Yo creo que hay que ser un poco ocurrentes, pero aquello era una buena descripción y funcionaba.
Habéis entrado fuertes en esta campaña, perdona. Después de las elecciones, cuando pactasteis con el PP, con Ciudadanos, en Andalucía, en Murcia, en Madrid, todo esto, parecía que os habíais moderado, pero en Vista Alegre volviste a hablar del pasado criminal del PSOE. Ortega Smith dijo en un programa de televisión que las 13 rosas habían violado y matado. ¿Os habéis vuelto a radicalizar solo porque es campaña?
No, yo creo... No, de verdad. Yo no conozco el episodio que describía Javier, pero sí conozco lo que decía del Partido Socialista. Y lo dije porque creo que tengo obligación de decir la verdad. Cuando desde el poder se quiere dictar una memoria histórica y cada uno tenemos la nuestra, yo creo que algunos tenemos que recordar a esos que quieren dictarnos qué es lo que ocurrió en el pasado, que ese partido, con las mismas siglas, ha sido protagonista de episodios muy desgraciados en la historia de España. Yo recordaba al fundador del Partido Socialista amenazando a otros diputados en el Parlamento, amenazándoles de muerte. Recordaba...
¿En qué año?
En el año veintitantos.
Por eso...
No, pero había que recordarlo, porque ellos están hablando de memoria histórica. Recordaba el golpe de Estado del Partido Socialista a la República en el 34, el saqueo del oro de Moscú, recordaba el asesinato del líder de la oposición, José Calvo Sotelo, que llevó a la guerra civil, que la precipitó por parte de los escoltas de Indalecio Prieto, y luego recordaba, ya en democracia, el pasado. Por un lado, a ese Partido Socialista que decía amnistía y autodeterminación en relación con el problema de la existencia de la banda terrorista ETA, que luego trajo el terrorismo de Estado, que deslegitimó a la Guardia Civil y a la policía en la lucha antiterrorista, la corrupción que hemos vivido durante estos años. Entonces, yo no admito lecciones de un partido que con esas mismas siglas viene a dictar el pasado como si ellos no hubieran participado en la historia de España.
En Vistalegre dijiste también que la exhumación de Franco era una excusa para derrocar al rey Felipe VI. Explícame esta milonga, que no la he entendido.
No, milonga nada. Yo creo que lo que hay detrás es una deslegitimación de la transición. Acabarán diciéndonos que la monarquía que dejó Franco es la cátedra de la democracia. Y es un relato histórico nuevo que pretende llevarnos a la guerra civil. Pero yo voy más allá. Digo, pues si te parece que
sí,
pongo, diré más. Yo
dale,
creo que
dale.
Lo que se pretende es el derribo de la cruz también. De la cruz más grande que hay en el mundo.
Sigue.
No, ya está, ya te dije todo lo que te tenía que decir.
Puedo decir muchas más cosas, pero...
La figura de Franco, ¿qué significa para ti?
Bueno, es una figura histórica que juzgarán los historiadores, que espero que lo hagan en libertad. Y yo creo que hay españoles que piensan cosas muy diversas. Es más, Vox no tiene una posición sobre Franco. En Vox hay personas que tienen una opinión del régimen de Franco y otras que tienen la contraria. Yo el otro día decía en Vista Alegre también, porque tú te has quedado solo con una cosa, te has quedado con la historia criminal del PSOE, pero yo apelé fundamentalmente a la reconciliación y dije allí, en este auditorio, en esta Plaza de Toros, hay personas sentadas codo con codo que no se conocen, cuyos abuelos lucharon en el bando nacional, otros en el bando republicano, y ninguno queréis que el de al lado tenga que condenar a los abuelos. ¿Por qué? Porque amáis España y porque amáis la reconciliación. Y ahora pasa lo mismo en este plató. Estoy seguro que aquí hay personas cuyos abuelos eran del bando nacional, otros del republicano, y algunos los tuvieron en los dos lados. Bueno, algunos ya los bisabuelos, porque he visto aquí gente muy joven. Y nosotros lo que decimos es eso, que no puede venir nadie a dictarnos lo que tenemos que pensar sobre el pasado.
¿Con Franco se vivía mejor?
No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy mirando al futuro, sobre todo. A pesar de que al Partido Socialista, que quiere llevarnos al pasado, a veces le recordemos su pasado criminal, y vuelvo a reiterarlo, pero yo no estoy diciendo eso. Yo aspiro a que los españoles cada vez vivamos mejor. Pero hay españoles que pensaban que con Franco se vivía mejor y otros que vivieron peor.
Los analistas dicen... ¿Pareces tan bueno?
Es que soy bueno. Joder, es que soy bueno.
Te decía que los analistas dicen...
Pero ahora te van a decir que estás humanizándome. Claro, yo no soy humano, yo
soy
marciano.
Bueno, es que no tengo ninguna posibilidad, así es que ya estoy relajado.
Pero
entonces...
No, yo según venía decía, ¿y yo? ¿A quién he matado? ¿A quién he robado? ¿A quién he violado? ¿A quién he secuestrado? Yo no he hecho... Ni yo ni la gente que me rodea en Vox. Somos un partido nuevo, que no tiene una historia, no nos pueden achacar grandes cosas. Hemos cometido errores, sin duda. Pero digo...
¿qué? Hombre, yo te puedo decir uno. Yo no he vetado a nadie, pero vosotros sí que habéis vetado en las elecciones a Onda Cero y a La Sexta, por ejemplo, a que vayan...
No hemos vetado. Otra cosa es que yo no doy entrevistas a veces. Tampoco te la di a ti en la anterior ocasión. Fundamentalmente porque mi madre me dijo que no debiera hacer el ridículo a la televisión. Yo me imaginé bailando que no lo había hecho ni mi boda.
Porque tu madre me relaciona con el ridículo.
No, porque es un programa relajado y la verdad es que...
Bueno, pero...
Hoy creo que no nos está viendo.
¿Que no nos está viendo?
No, porque ha ido una persona al comercio a decirle que... Hoy verás a tu hijo, ha dicho, de ninguna manera. ¿Tú has visto a la madre del torero en la plaza? Dice, no, yo no puedo verlo.
Los analistas...
Tiene un poco miedo, imagino.
Pero a mí...
Pero pareces tan buena persona que se lo diré.
Parecemos buenos los dos, ¿no?, al final. Te quiero decir lo de los analistas, al final. Dicen que la aparición de Vox benefició a Pedro Sánchez por el miedo a la ultraderecha. Bueno, ¿qué sientes cuando escuchas que sois una máquina de fabricar votos de izquierda?
Bueno, sobre todo somos una máquina de fabricar votos para Vox, porque hemos tenido un gran triunfo. Pasamos de los 50.000 votos...
Pero no me hagas las respuestas automáticas, que pareces un futbolista.
No, no es verdad. Es verdad. Bueno, sí es verdad que el Partido Socialista nos ha utilizado. Ha metido el miedo con nosotros, pero ese miedo se irá pasando. Y eso les funcionó, porque dijeron cosas tremendas. Bueno, en este mismo plató dijo Albert Rivera que nosotros queríamos pistolas en los colegios. Nosotros jamás hemos dicho eso. O sea, se han dicho, bueno, incluso te escuché a ti un día decir, Vox, que eres un partido que está contra los inmigrantes. Nosotros no estamos contra los inmigrantes, estamos contra la inmigración ilegal. Y creo que es lícito decir que hay que rechazar la inmigración ilegal.
¿Solo estáis en contra de la inmigración ilegal?
Claro.
¿Cómo solucionarías el tema, por ejemplo, de la bahía de Melilla?
Protegiéndola con mucha más claridad, para que no se salte y nadie se haga daño, si es necesario, crear muros más grandes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enviando al ejército, que para eso lo tenemos, porque tenemos guardias civiles y policías que no tienen medios para defenderla. Y se les dice que no utilicen esos medios y a veces tienen que soportar. Yo hablo con ellos directamente, ¿eh? Yo hablo con esos policías, con esos guardias, no a través de un mando, les llamo directamente. Hablo con esas personas, me cuentan lo que están viviendo, me cuentan cómo pasan por encima de ellos, cómo les lanzan cal, cómo les lanzan heces. Personas desesperadas, yo no lo niego, pero nosotros tenemos que defender a los españoles. ¿Y cómo lo solucionaríamos? No provocando el efecto llamada, ¿qué sucede? Hemos apoyado al gobierno de la Comunidad de Madrid con un compromiso en relación con los MENAs, por ejemplo, que no han cumplido. Lo primero que han hecho es anunciar 24 millones más de euros para crear 120 plazas de menores no acompañados, 200.000 euros por plaza.
Pero, tío, o sea,
¿eso para cuántas viudas sirve? Para complementar pensiones. Es decir, nosotros...
yo entiendo. ¿Qué opinas tú de los MENAs? ¿Qué habría que hacer con los MENAs, en tu opinión?
Bueno, los MENAs extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos y hablar con los países de procedencia para que sean expulsados. Pero sobre todo, el único modo de que no lleguen más, porque los que han llegado a veces es difícil poder repatriarlos porque no reconocen cuál es la nacionalidad, pero sobre todo lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en nuestro país no se podrá quedar en España, no podrá regularizar su situación. Y eso lo hacemos también para defender a las personas que han entrado legalmente en España a trabajar, que han respetado los procedimientos.
Vosotros no habéis dicho nunca que los inmigrantes son los que más delinquen, que delinquen más que los españoles.
Bueno, realmente tenemos esa intuición, es difícil.
Pero lo habéis dicho.
Bueno, tenemos esa intuición y es difícil probarlo porque el gobierno no facilita esos datos.
¿Intuición?
No, pero lo solemos decir en Twitter, ponemos ejemplos de cuando se producen delitos de personas extranjeras. Bueno, ahí hay una prueba. En la cárcel, el porcentaje de personas extranjeras es muy superior al porcentaje de extranjeros en España.
Bueno, en el último dato que me sorprende, que sea de 2017, los datos que hay son 25.000 delitos de inmigrantes frente a 300.000, 303.000 delitos de españoles.
Yo creo que los españoles delinquen también, ¿eh? Pero los españoles tenemos que quedárnoslos.
Entonces, ¿tú qué opinas, ¿no?, de los inmigrantes? Es que te quiero entender.
Bueno,
te quiero entender. ¿A ti te gustan los inmigrantes, sí o no?
A mí ni me gustan ni me disgustan. Aquí hay algunos que han venido legalmente a España, entre el público, porque además he conocido a alguna persona. Y yo soy una persona abierta, tolerante. Yo no soy un xenófobo.
Pues te lo dicen, ¿eh?
Ya me lo dicen, pero no lo soy. Lo que pasa es que yo pienso...
Pero la gente que se va de tu partido. Otro día la de Baleares...
¿Quién es los...? Ah, bueno, pero eso, hombre... Pablo, hay gente que cuando ve que no va a estar en las listas, de repente tiene una conversión y dice lo contrario de lo que pensaba la semana anterior. Pero es verdad, eso no merece un comentario más.
Yo te llamo de todo, ¿eh?
Joder,
de tu partido.
Y más que me habría llamado. Pero si llega a ir en la lista, no me habría llamado nada.
Si llega a ir en la lista, no te habría llamado nada. O sea, que lo que quería era seguir en la lista. Y se ha enfadado y se rebotó contigo y te insultó.
No tengo ninguna duda.
Te llamó xenófobo, racista...
De todo.
De todo.
Creo más cosas.
Uh-huh. Bueno,
de todas formas, y más cosas, pero entrar en Vox... Estar en el Congreso de los Diputados representándole durante 5 meses y justo cuando se van a hacer las listas y ves que ya no vas a volver a serlo, te das cuenta de que Vox es todo eso, tela, ¿eh? Bueno, pero da pena que estas cosas pasen en la política. Es decir, que la gente tenga este tipo de actuaciones tan alejadas de posiciones honorables.
Cuando... Vosotros estáis, por ejemplo, estoy viendo... mentalmente puntos de vuestro programa. Vosotros estáis por la desaparición de las comunidades autónomas y de los chiringuitos que no sirven para nada. ¿Opinabas así cuando tú recibías subvenciones de la Comunidad de Madrid en esa fundación que apenas tenía
actividad? Yo he evolucionado. Yo tenía una trayectoria política que tú conoces en el País Vasco, desde muy joven, hipotecando toda mi vida, y hubo un momento que por disentir se me excluyó por completo. Y desde la Comunidad de Madrid me llamaron, me ofrecieron una posición que acepté. No es el momento de mi vida del que me sienta más orgulloso. Es más, cuando se pidió mi comparecencia en la Asamblea de Madrid, hice una cosa que yo creo que no ha hecho casi nadie, la pidió UPyD, creo que acertaron al pedirla. Dije que yo era partidario del cierre de instituciones como la que dirigía, después de 3 meses de ver que aquello realmente no servía para nada.
¿Cuánto tiempo trabajaste allí?
Yo creo que estuve hasta, bueno, hasta su cierre, porque yo me fui algo antes, 6 o 7 meses.
Joder, para no estar de acuerdo.
Bueno.
Porque cobrabas 87.000 euros.
86, no recuerdo exactamente.
Lo tengo, 83.491.
Era un muy buen sueldo, que en aquel momento, por cierto, me acababa de divorciar, me acababa de desplazar de ciudad y tenía verdaderos problemas para salir adelante, ¿no? Digo de verdad que no es el momento de mi vida del que más orgulloso me siento. Y no me importa que me lo preguntes, al contrario, te lo agradezco para poder explicarlo, porque sé que hay muchas personas que hablan de eso en cuanto ataco el Estado de las Autonomías, pero también me sirve para decir que yo he conocido el Estado de las Autonomías desde dentro. He estado en el Parlamento Vasco, he visto para qué sirve lo que se hace allí, he visto ese tipo de instituciones. Ahora en el Congreso de los Diputados he visto cómo actúan los otros grupos políticos y qué ha sido lo que más les molesta de Vox, que si quieres te lo puedo contar. Pero cuando dejes, te dejo que sigas con este tema, ¿eh? Pero...
Solo como conoces bien esto, me pregunto si conoces algún trabajo fuera de la política.
Yo he tenido una empresa con mi exmujer que no fue bien.
Ah. Sí. Pero tú has tenido ingresos... Bueno, has tenido... No, en esa empresa no, porque no fue bien, pero
sí,
tú no has tenido ingresos fuera de lo público.
Durante muy pocos meses.
Durante muy pocos meses.
Sí.
Bueno, hablemos de lo que todo el mundo está esperando, vuestros puntos polémicos. Hablemos del aborto.
Más polémico era esto que me has preguntado.
Bueno, depende de lo que sientas tú. Yo creo que es más polémico lo del aborto.
Bueno.
Seguramente yo me voy a excitar, Marco, más con este tema, ¿eh? ¿Qué queréis hacer realmente con el aborto? ¿Estáis en contra de la ley de plazos?
Nosotros lo que estamos en contra es de que el aborto se haya convertido en una práctica eugenésica y anticonceptiva. Entonces, lo que creemos es que el Estado, con el dinero público, tiene que enfocar todo su esfuerzo en que la vida llegue a término y en ayudar a las mujeres que tienen un embarazo en una situación de riesgo, en una situación dificultosa desde un punto de vista económico, en una situación de presión por parte de familiares para que ese niño pueda nacer.
¿Y si no quiere?
Yo creo que no se debe acabar con la vida que se lleve dentro. Yo creo que aunque hay muchas mujeres que dicen mi cuerpo es mío, yo no lo dudo, su cuerpo es suyo.
Es que es suyo, ¿no?
Pero lo que lleva dentro...
Dejémonos de hipocresías.
Lo que lleva dentro no es su cuerpo.
¿Tú personalmente consideras que el aborto es un asesinato?
Yo no quiero calificarlo, yo no quiero ofender a personas que a veces toman estas decisiones en situación de presión, en situación de mucho riesgo. Yo creo que estamos...
¿Qué palabra le pones?
Es acabar con una vida humana, por voluntad propia, presionado por unas circunstancias. Y no te quiero convencer.
No me vas a convencer.
No te voy a convencer. Es que no quiero convencerte, sé que no te voy a convencer. Sé que no voy a convencer a la mayor parte de la audiencia, pero no quiero engañar a nadie.
¿Crees que alguien debería de ir a la cárcel por abortar?
Yo creo que depende mucho de las circunstancias. No, yo creo que, sobre todo, quienes practicasen abortos y fueran ilegales, ahora no puede ir nadie a la cárcel.
Ya. Pero digo si mandaseis vosotros. Eso cambiaría.
Si el aborto no fuera legal y mandásemos nosotros, quienes practicasen abortos ilegales, los médicos creo que deberían pagarlo. Pero sobre todo no habría dinero público para financiar los abortos.
Vamos a poner una situación hipotética. Vosotros mandáis, ahora eres el presidente del gobierno, ¿qué medidas tomarías en el caso del aborto? ¿Harías que el aborto fuese ilegal?
Nosotros lo que haríamos fundamentalmente es dar ayudas para que el aborto no se produzca.
Esto lo entiendo.
Sí, pero es que no queremos plantear
la
penalización hacia las mujeres.
Me voy a quedar aquí toda la noche, ¿eh?
Bueno, pues puedes hacerlo, pero es que no voy a intentar convencerte.
No, yo lo que quiero es que me digas si en algún momento tomaríais medidas contra las mujeres que quieren abortar, porque una mujer, cuando aborta, me imagino que tiene uno de los disgustos más importantes de su vida.
No tomaríamos medidas, pero no daríamos ayuda pública. Daríamos ayuda pública para que esa vida llegue a buen término.
Ajá. Excepto si no quiere. Contéstame a esto. Si una mujer no quiere, ¿respetarías la ley de plazos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta.
Si una mujer quiere abortar, va a hacerlo. Otra cosa es que no va a recibir ayuda pública para hacerlo.
no nos movemos del charco. Contéstame si vas, si tú mandas, ¿eliminarías la ley de plazos, sí o no?
Sí, nosotros eliminaríamos la ley de plazos.
Vale.
Creemos que una vida humana es desde el principio. Creemos, no creemos en el aborto, queremos apostar por la vida.
Ahora sí.
Vale, vale. No, no, si solo era eso...
No, no. También claro. Estáis en contra de la eutanasia, ¿vale?
¿Sabes lo que ocurre? Que la eutanasia... Claro, nos ponen el ejemplo de Ramón San Pedro, un hombre adulto en plenas facultades mentales que quiere terminar con su vida. También, o sea, muchas personas entendemos el ejemplo, entendemos la reflexión de ese sufrimiento, pero nos preocupa en qué acaba. Acaba en el niño Alfie Evans, que muere contra la voluntad de sus padres porque el Estado obliga a dejar morir a ese niño, porque algunos médicos dicen que no tiene solución. Y al padre se le cachea a la entrada del lugar donde el niño estaba muriendo para asegurarse de que no llevara alimentos. Entonces nos preocupa mucho que unas leyes que afectan a casos concretos se conviertan en generales y que terminen en cosas malas. Por ejemplo, la ley de memoria histórica. Yo entiendo perfectamente cuando se habla de una ley que lo que pretende es sacar de las cunetas a personas desaparecidas para entregar los cuerpos a los familiares y que los familiares puedan darle sepultura. ¿En qué acaba esa ley? En que a una familia se le dice, contra su voluntad, que se va a sacar el cuerpo de su abuelo y que se le va a obligar a enterrarlo donde el Estado quiere, no donde la familia quiere. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. La izquierda plantea las cosas de una manera y terminan en otra cosa.
Volvamos al tema de la eutanasia. ¿Tú puedes explicarme por qué una persona que está en la fase de morir dignamente y que está en un momento de agonía no tiene derecho a hacerlo? ¿Tú has visto alguna vez a una persona sufrir en esa fase de agonía?
Sí.
¿Y crees que esa decisión solo lo puede tomar Dios?
Yo creo que con la vida humana no hay que terminar. Son mis convicciones. Yo he visto morir a mi padre. Sé que hay modos de facilitar que esos momentos finales sean menos dolorosos, pero no creo que el Estado tenga que tener la potestad para acabar con la vida de nadie o de facilitar.
¿Y cuando murió tu padre? El mío murió lentamente. ¿Y si yo le hubiese podido evitar las dos últimas semanas?
No puedo decir.
Lo habría hecho.
No puedo decir que no te entienda. Pero tenemos convicciones distintas.
No, no, desde luego.
Y yo estoy para representar a personas que tienen también esas convicciones.
Estoy completamente de acuerdo. Pero déjame que te diga, también estamos en una conversación. A vosotros os preocupa mucho cómo viene la gente al mundo y cómo se va. A mí me parece que la vida es lo que hay en el centro, es lo que hay en medio de todo eso, lo que es sentirse amado, tener dignidad, tener un futuro, tener posibilidades. ¿Y tú
piensas que eso no nos preocupa o qué?
No, no, os preocupa mucho el aborto y la eutanasia y yo subrayo que lo que hay en el centro es más importante que un cigoto o que el final de una vida, cuando una persona lo único que va a hacer es sufrir.
Yo creo que el final de la vida tiene toda la dignidad, igual que el cigoto, lo pienso. Hay otros que piensan que tiene más dignidad una cría de lince o el huevo de un ave. Yo creo que la vida humana tiene ese valor y quiero defender esa convicción. Quiero defenderla aquí, quiero defenderla en el Parlamento.
Uh-huh. Otro punto polémico. ¿Tienes algo en contra?
De todas formas, dime. Has dicho, parece que os preocupa más esto, la eutanasia, el aborto, que nos preocupa, efectivamente, hemos hablado de eso, pero, por ejemplo, el otro día no hablamos de eso y hablamos de cómo viven ahora los españoles. Hablamos de la emergencia social que estamos atravesando en España. Hablamos del paro, hablamos de los salarios de miseria, hablamos de la incapacidad de muchos jóvenes para acceder a una vivienda. Nosotros hablamos de esas cosas. A nosotros no es verdad que no nos preocupe la dignidad de las personas durante toda su vida.
Te entiendo. Y me encantaría tener algunos minutos más para poder tratar eso, que en los próximos meses lo más importante va a ser la crisis que viene. Pero déjame que hable de otro de vuestros puntos polémicos. El colectivo LGTBI, los homosexuales. ¿A ti te molestan los homosexuales? ¿Te molesta, por ejemplo, que dos hombres se besen en la Gran Vía?
No.
¿No?
¿Por qué me va a molestar?
No
me molesta en absoluto.
Te pregunto.
No me molesta en absoluto. Yo lo he contado en alguna otra ocasión y no me gusta repetir las anécdotas reales. La única vez que he pegado a alguien en el bachillerato en mitad de la clase ha sido precisamente por una declaración terrible contra los homosexuales. La única vez. Entonces, ¿por qué se nos... Es que yo no entiendo por qué se nos llama homófobos. Nosotros pensamos como piensan muchos homosexuales ¿Qué hay en Vox? No te voy a decir tengo un amigo homosexual. No, es que hay afiliados de Vox que son homosexuales. Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales. Y tienen la misma visión que nosotros. Y hay cargos públicos de Vox que son homosexuales, como otros que no son de Vox, que no se identifican con el orgullo gay. Y están los modistos Dolce y Gabbana, que en una ocasión defendieron la familia tradicional y que dijeron que era mejor que un niño tuviera un padre y una madre en una adopción. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos, los lapidaron. Iniciaron un boicot contra ellos. Yo también represento a esos homosexuales.
Pero, por ejemplo, ¿crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo?
Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre.
Eso es un no.
Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre.
Habéis dicho, habéis hablado mucho de que estáis en contra de la ley de violencia de género. Al margen de la ley, que puede ser discutible, ¿por qué tenéis ese empeño?
Es discutible.
Sí, sí, yo no lo dudo, no lo dudo, y mejorable. Pero ¿por qué tienes ese empeño en negar algo tan evidente como que 46 mujeres han sido asesinadas desde que empezó el año?
¿Quién ha negado eso, Pablo? Es que nosotros no lo hemos negado, Pablo. Es más, nosotros sabemos que en estos últimos meses hay más mujeres muertas por violencia que en los primeros meses del año anterior. ¿Eso qué significa? Que esta ley no está funcionando. Porque esta ley realmente lo que busca es la guerra de sexos. Busca la criminalización del hombre. Busca el fin de la presunción de inocencia. Estamos viendo ahora un caso muy polémico en televisión de un hombre que ya había recibido 8 denuncias por violencia de género y ha recibido una novena. 8 denuncias que fueron archivadas. Entonces, sabemos lo que está pasando. Estamos representando también a personas que son víctimas de la aplicación de esta ley. Y nosotros, por cierto, como también estamos contra las mujeres, ¿no? Somos los únicos que decimos que un violador entra en la cárcel y no tiene que salir. Con Vox no habría salido el violador del ascensor. Con Vox, por ejemplo, no se estaría hablando de la educación islámica en los colegios porque no queremos que a las mujeres les digan que son inferiores. Nosotros estamos defendiendo a las mujeres. Lo que pasa es que no todas las mujeres piensan como nosotros.
Ya. No, pero...
Todos los hombres.
¿Crees que fue de buen gusto la pancarta de Ortega Smith durante el minuto de silencio en el homenaje de Adalid Villagra, que fue asesinada delante de sus hijos, que había denunciado en 4 ocasiones y que no tenía en ese momento una orden de alejamiento en vigor?
Creo que fue de muy mal gusto la bronca del alcalde, porque todos los partidos políticos, el Consenso Progre, se presentaron con una pancarta que en el fondo lo que venía era a sostener la ideología de género y Vox estuvo en el minuto de silencio con otra posición política. Pero creo que el alcalde no hizo bien en ese momento en ir a plantear una discusión y a regañar a Vox en representación de todos los progres del ayuntamiento.
Yo lo que me pregunto es dónde dejáis todos el dolor y el respeto al dolor. No sé si es el momento adecuado para sacar pancartas de uno o de otro lado. Hay un respeto al dolor.
Bueno, pues puedo entenderlo, pero ya había una pancarta. Entonces yo puedo entenderlo que en esos momentos no tiene que haber ningún tipo de pancarta, ningún tipo de proclama política ni de discusión ideológica. Y que debía haberse ceñido ese minuto de silencio a un minuto de silencio, que no sé si sirven para mucho los minutos de silencio, pero bueno.
Bueno, es un acto simbólico
y a nada más.
De respeto.
Pero y a nada más. Y no aprovechar eso para lanzar un mensaje.
Desde luego, pero ninguno.
Sí, sí.
Vosotros claro. Tampoco, ¿no? ¿Crees que debería ser legal tener armas en casa?
Es legal tener armas en casa.
De caza.
Los cazadores, los tiradores deportivos...
¿Sabes a lo que me refiero, Santiago? Sí, no, estoy hablando de tener pistola...
Quiero explicarlo, porque es que en esta mesa ha venido Albert Rivera a decirte que nosotros queríamos armas en los colegios.
Qué mal te cae Albert Rivera, ¿eh?
No, hombre, lo que pasa es que ha jugado muy sucio. Es que es muy feo decir que Vox quiere armas en los colegios. Y Vox habló del concepto de la legítima defensa, porque hemos visto casos de personas, yo supongo que muchos de los que nos están escuchando han vivido situaciones así, que entran en su casa, algunos han utilizado armas para defenderse y se ven envueltos en procedimientos judiciales e incluso condenados a prisión. Y yo creo que cuando uno ve que ha entrado alguien en su casa con deseo de hacerle daño, de robarle, tiene derecho a defenderse. Si es cazador, con las armas de caza. Si no es cazador y tiene un cenicero a mano, un jarrón, con el cenicero, con el jarrón o con el cuchillo de cocina. Pero yo creo que en tu casa tienes que defender tu propiedad y a la gente que hay en tu casa. No tengo ninguna duda. Y eso es lo que ha dicho Vox y todos los demás.
Estáis a decir que les haríais un homenaje y todo, ¿no? No, que alguien.
Sí, bueno, es una forma de decirlo. Que en lugar de criminalizar a las personas que se defienden en su casa, uh-huh, de manera lícita, que lo que había que hacer era aplaudirles. ¿Qué hay que decirles a esas personas? ¿Que tienen que llamar a la policía y esperar a que la policía llegue? Yo creo que no.
¿Tú tienes pistola en casa?
Yo tengo pistola en casa. ¿Te cuento eso?
Sí, cuenta.
¿Tú sabes por qué tengo pistola yo?
Bueno, ha sido perseguido...
Yo tengo pistola desde los 23 años. Y me saqué la licencia de armas. Además, yo no tengo pistola de tirador deportivo. Yo tengo el derecho a portarla. No la porto, lógicamente. En estos momentos, a pesar de un titular falso que hubo por ahí.
¿No la llevas normalmente en la calle?
No, no la llevo normalmente. Voy con protección y no la llevo.
¿Y tu protección la lleva?
Lógicamente. Vale. Van a hacer como los policías británicos, con una porra.
Vale, vale.
Yo me saqué la licencia de arma en un momento en el que tanto mi padre como yo estábamos muy amenazados porque mi padre tenía que abrir el comercio de ropa a las 8:30 de la mañana. Estaba en las listas de ETA, apareció en numerosísimas ocasiones, no podía cambiar de ninguna manera su rutina y eso era un riesgo tremendo. Él tenía que abrir su pequeño negocio de ropa. Y yo me saqué la licencia para protegerle a él, para salir todos los días de casa con él, junto con sus escoltas, y ser una protección más, es decir, por miedo a perder a mi padre.
Lo sé, y luego te amenazaron a ti. Sí. ¿Alguna vez le has quitado el seguro porque te has sentido amenazado? No, nunca.
No. Yo soy una persona muy
contundida. Está demostrado que los sitios donde hay armas acaban siempre con más violencia, ¿no?
Hace poco he visto que ha entrado uno a un colegio con un cuchillo y ha matado a gente. Es decir, el que quiere matar, el que es violento, yo creo que es más un problema cultural, más que los sitios donde hay más armas.
Oye, ¿cómo ves tú el tema de Cataluña? ¿En qué crees que acabará todo?
Lo veo con muchísima preocupación. Yo creo que va a ser muy difícil restaurar los afectos que se han roto y van a hacer falta décadas. Pero yo creo que eso no es excusa para que haya una aplicación muy contundente de la legalidad. Yo creo que... Espero que haya
una... En un caso hipotético en el que tú tuvieses poder, ¿qué es lo que harías?
Yo ya lo he dicho. Yo lo que haría es ordenar al Ministerio de Interior la detención de Torra, que se le ponga a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado por conspiración para la rebelión. Nosotros nos querellamos contra Artur Mas. No se admitió a trámite aquella querella. Después nos querellamos contra Puigdemont y pedimos como medida preventiva que fuera detenido antes de que el día 1 de octubre, declarase la independencia. No se nos hizo caso y Puigdemont se fugó. Y en estos momentos yo creo que no debe ocurrir lo mismo. Torra ha apostado por la vía eslovena. Torra ha acabado diciendo que unos individuos con explosivos eran ciudadanos comprometidos. Entonces yo lo que ordenaría inmediatamente es la detención de Torra, plantearía la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía, la intervención de TV3 y la disolución de los Mossos de Escuadra y los Mossos leales a la Constitución y a la legalidad, los incorporaría a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.
¿Y crees que eso acabaría con el problema? Porque los nacionalistas no desaparecerían, ¿no?
Evidentemente, eso no acabaría con el problema.
¿Entonces?
Pero lo contrario, lo que va a hacer es que el problema sea mucho mayor y que se produzca la ruptura de España. Es decir, si se les siguen dando los instrumentos para romper el país, para romper España, acabarán rompiéndola. Entonces, yo lo que planteo es que se les quiten los instrumentos. ¿Eso va a ser pacífico, va a ser tranquilo? No. Recuerdo perfectamente cuando en el País Vasco se aplicó la ley de partidos y se legalizó a las marcas políticas de ETA. Se decía que aquello iba a ser muy conflictivo, que iba a ser terrible, en un momento en el que había una banda terrorista que mataba. Y lo que ocurrió es que la presión social y la presión terrorista disminuyó. Es decir, aquello fue una medida importantísima. Yo diría que hasta educativa. La aplicación de la ley es educativa. Y yo creo que en Cataluña eso no se ha hecho. En Cataluña ha habido impunidad para los separatistas, incluso impunidad en su corrupción. Y creo que hay que terminar con ello.
Oye, eres un amante de la naturaleza, he visto en las redes sociales. Te he visto bebiendo en un río.
Han dicho que hice muy mal porque eso era poner en riesgo a la gente, que podían empezar a beber de los ríos y quedar gravemente enfermo.
Si hasta hay un villancico de los peces que ven en el río, no es tan peligroso. ¿Eh? Pero, ¿de verdad no percibes, tú que estás en la naturaleza, no percibes el cambio climático? Hay infinidad.
Informes
científicos que hablan del cambio climático.
No, yo el cambio climático creo que ha habido siempre, que evidentemente el clima ahora está cambiando. Hay unanimidad en ello. Hay, no unanimidad, pero un consenso amplio en que se debe a la acción del hombre, pero eso está en discusión. Y hay quienes piensan que eso no es reversible, es decir, que el hombre no tiene capacidad en estos momentos de revertir esa situación. Yo no soy científico, yo soy político. Y yo lo que digo es que no estoy ni en las posiciones apocalípticas. Hace un momento, cuando esperaba para entrar, veía un telediario donde decían todo lo que iba a pasar en 100 años y era para echarse a temblar.
Yo quiero decir que la culpa la tenían los asiáticos y que nosotros estábamos pagando el pato.
Bueno, lo que quiero decir, estaba hablando en ese momento del plástico. El plástico en los mares fundamentalmente tiene responsabilidad del sudeste asiático, que es a quienes les compramos los productos, que se producen con mano de obra esclava. Es una reflexión. A mí me preocupa en cualquier tema, me da igual que sea el tema migratorio, el tema climático, cuando veo ese acuerdo entre las multinacionales, los poderosos y la extrema izquierda. Tiendo a desconfiar.
¿Por?
Porque creo que con la excusa del cambio climático lo que están haciendo es restarnos libertad para al final decirnos que tenemos que comer, que tenemos que tener menos hijos porque el mundo está superpoblado, que no tenemos que andar con coche y acaba la ministra aquí atacando al diésel cuando la industria del automóvil en España es una de las más importantes. Y una simple afirmación sobre el diésel en España puede llevar a que las cadenas de montaje decidan producir menos y a que ese producto que se podía vender en España se venda en otro lugar. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad con todo eso. Nosotros queremos mirar por las consecuencias que tiene ese apocalipsis climático para los españoles ahora mismo. Y por eso decíamos que se habla mucho de una emergencia climática, pero que en España hay una emergencia social y una emergencia nacional.
Pero se habla de una emergencia climática porque la hay. Porque o paramos esto, habrá un día que la única noticia, que ya será tarde, será la emergencia climática y nos vamos a la porra y se acabó. ¿Tú para quién darías dinero? ¿Para Notre Dame o para el Amazonas?
Yo para el Amazonas, porque me parece que la obra de Dios es mucho más importante que la obra del hombre. Notre Dame se puede volver a reconstruir.
¿Eres religioso?
Sí, no es que sean muy capillitas, voy poco a misa, debería ir más, pero tengo fe.
Uh-huh. ¿Y te confiesas o...?
En pocas ocasiones. Pero no pienso confesarme delante de ti.
No. Yo creo que yo te estoy haciendo...
Oye, de forma, dame esto, que yo creo que no te va a hacer falta porque no te van a pegar tanto ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Que no te está gustando ¿No te está gustando la entrevista o qué?
Lo traía preparado. Pensaba darte y luego quitártelo.
Bueno, el aceite me lo queda.
El aceite te lo dejo.
Déjame que te presente a las estrellas del programa. Están aquí Trancas y Barrancas.
Buenas noches. Señora Bascal, muy buenas, encantadas. Somos Trancas y Barrancas, periodistas políticos.
Sí.
Nosotros fuimos los que descubrimos que Monedero solo paga con tarjeta.
Sí, también descubrimos que Albert Rivera es más de Rioja.
Sí, fuimos nosotros los que descubrimos que Almeida piensa que el pulmón del planeta es la casa de campo. Nosotros.
Sabemos que usted no es muy amigo de la prensa, pero esperamos que acceda a enfrentarse al cuestionario más potente de la televisión. Se trata de la...
Rueda de prensa ibérica. Más ibérica que nunca.
Muy bien. Primera pregunta, señora Bascal, para el blog de Leticia Sabater. ¿En alguna cena familiar le ha pasado esto de que llega un cuñado y dice, pues yo voy a votar a Podemos y se lía la mundial?
No me ha pasado y creo que si hay algún cuñado que estaba pensando en eso, no se ha atrevido a decirlo.
Ah, sí, pero no sospecha.
Tengo pocos cuñados.
Déjame que te pregunte, ¿a ti te cae bien Pablo Iglesias?
Apenas le conozco. Estoy muy en contra de lo que dice. Me parece que sus posiciones políticas son peligrosas, pero cuando me he encontrado con él ha sido cordial.
¿Quién te cae mejor y quién te cae peor?
Yo veo en Pedro Sánchez una actitud chulesca, altiva, que me parece desagradable. No la percibo en otros líderes políticos. Quizá un poco en Albert Rivera, pero...
Tienes cruzado, macho. Tienes cruzado. Que debe estar en su casa los dos oídos pitándole.
Estará encantado de que yo me meta con él. No es que quiera alejarse.
O sea, tú con Albert Rivera, nada de nada, ¿no?
¿No te harías una foto con él?
No, me he hecho muchas. Yo he tenido mucho trato con Albert Rivera.
¿Te molesta que él no se quiera hacer fotos contigo?
No. De hecho, se ha hecho muchas fotos conmigo.
Ah, pero en plan selfie.
Pero en el pasado.
Instagram.
Lo que pasa es que Albert Rivera cambia de posición. En función de por dónde sopla el viento.
De bisagra, velete.
Ahora está más lejos. Entonces...
Bueno, perdón.
Ahora está más lejos.
Siguiente pregunta.
Ahora está en marcha, detrás de Francia.
Siguiente pregunta para Jara y Sedal Kips. ¿Qué nota le pone al himno de España de Marta Sánchez?
Pues le voy a poner un 10, más allá de la cuestión musical, porque yo no...
Rojo amarillo. Pero, por prefiere intención. Que tenga letra al clásico chunda.
Sí. Creo que sería muy bueno que tenga letra. Recientemente estuve en Italia, vi a los italianos cantar su himno nacional. Y me parece muy emocionante poder cantar un himno con letra.
Bueno, pues, oye, Marta sí. Sánchez, vamos, se están saltando las lágrimas en casa.
Siguiente pregunta, para el faro de Viggo Mortensen. ¿Alguna vez ha toreado usted?
Sí.
¿Sí?
Sin muerte, pero sí, he toreado.
¿Pero toro, toro?
Y se me secó la boca más que en esta entrevista.
Pero... ¿eh?
¿Insinúas que Pablo es una vaquilla?
No, no, de verdad.
¿Toro, vaquilla o novillo?
No, vaquilla, pero da igual, el miedo que pase era el mismo.
Sí, no, se pasa...
Bueno, siguiente pregunta
para... ¿San Fermín los ha corrido, por cierto?
No.
No, vale. No.
Y no sí. Se me ocurriría, ¿eh?
No, da miedo también.
Pregunta...
Yo los corrí una vez en contradirección.
Sí. Pregunta
eres,
para...
Eres navarro, por lo menos.
Pregunta para Al Cojo Vivo, atención a esta pregunta. ¿Alguna vez... ha probado, le ha dado una caladilla a un cigarro de la risa?
No, pero a los puros sí.
Pero eso no da
sin
risa.
Sin aliñar.
No da.
Sin aliñar, ¿no?
Sin aliñar.
Sin aliñar. Y de esto que estás en un sitio que lo estaban haciendo otros y dices, uy, pues me salgo por aquí contentito al final.
No, de hecho me disgusta el olor.
¿Ah?
¿Ah, sí? ¿No le da hambre?
No, para nada. No.
Por lo visto, me han dicho que
pasa. Yo es que como no lo he olido, pues no te puedo decir. Bueno.
Bien, siguiente pregunta. Para el catálogo del Lidl Indiscutible, si llega usted a presidente, ¿llamaría a presidentes anteriores para enterarse de cómo va el rollo o iría improvisando?
Yo creo que sería muy bueno hablar con los presidentes anteriores.
¿Por quién empezaría?
Pues por orden alfabético.
Empezaría por... Acabando por Zapatero y empezando por Aznar, entiendo, ¿no?
Bueno, igual me ahorraba alguno.
Siguiente pregunta.
Es que ahora que me pedís concretar, me he dado cuenta que alguno no me apetecería ni verlo.
No, ¿quién nombraría?
¿A quién no?
¿Quién no te apetecería mucho?
Uf, a Zapatero, a Sánchez... Me gustaría hablar con Suárez, pero no es posible.
Pero qué susto, claro.
Zapatero,
claro.
Sánchez...
Felipe González, a lo mejor, es un hombre con
Felipe,
mucha...
No, Felipe González podría ser interesante.
Sí. ¿Primero Felipe y luego Aznar o viceversa?
Viceversa, me da igual.
Viceversa. Primero Aznar y luego Felipe, muy bien. Queda registrado en el acta de sesiones.
Para el diccionario, Larús con leche. ¿Qué político español de otro partido ficharía para Vox solo por su talento, no por su ideología? O sea, como si quieres a Rejón, vamos.
A Juan Carlos Girauta.
Ah, mira,
genial.
A Girauta. Debe Ciudadanos. Muy bien, siguiente pregunta. Cuando sus hijos se ponen revoltosos, ¿es usted rígido como en su vida política o hace excepciones con los niños es más blandito?
Yo hago excepciones hasta en mi vida política.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
También
les veo poco a los niños como para ponerme muy rígido.
Al final es un cachito de pan.
¿Yo o los niños?
Usted.
Bueno, soy bueno, lo ha dicho antes Pablo.
Ha dicho sí, que claro. parece.
Ha dicho que parece.
Ha dicho que parece.
Sí, sí.
Sí, claro, pero teniendo pistola en casa cualquiera no te hace caso, no te jodas.
Bueno. Santiago, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación del programa. Yo creo que la gente ha tenido la oportunidad de conocerte un poco más en un terreno menos convencional. Y en las elecciones, que gane el mejor y que lo decidan los españoles.
Un placer.
De verdad, muchas gracias, Pablo. Antes de despedirnos, queremos darle las gracias a Marc Márquez, que fue, además de los 8 campeonatos del mundo, ayer fue el programa más visto del día de la televisión y Minuto de Oro. Gracias, Marc. Y volvemos el lunes con Maribel Verdú. ¡Hasta luego!